Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, comienza una semana un tanto inestable en lo que al tiempo se refiere. En lo demás, por supuesto. Pero en lo que al tiempo se refiere es así porque, bueno, anda un frente atlántico por ahí que va a ir dejando inestabilidad en diversos lugares a lo largo de diversos días. Hoy va a ser un día muy nuboso en casi toda la península, también en Baleares, también en algunos puntos de Canarias donde puede llover, quizá de forma más débil, y donde bajan algo las temperaturas en el oeste peninsular, también en Cataluña, en Aragón, mientras igual suben en el sudeste y en el estrecho, ustedes me entienden, ¿no? Esto va a la risa cada uno por su cuenta. Bueno, vamos a ver, es lunes de Pascua, es un día feriado en varias comunidades, es un día feriado en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco, Rioja, Castilla-La Mancha, Baleares, Cantabria. Y en lo demás, es un día de trabajar, pero con una singularidad. Que los del teletrabajo seguirán teletrabajando, o seguiremos teletrabajando, donde estamos, en casa. Pero habrá otros que podrán volver. Hoy España volverá al nivel de actividad previa a los 15 días del confinamiento total que decretó el gobierno. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, básicamente que la construcción y parte de la industria va a volver a la actividad, aunque veremos exactamente en qué condiciones. Quiero decir que tomando una serie de medidas que hagan que dos trabajadores no estén codo con codo, para entendernos. No compartan material, para entendernos. Eso yo no sé cómo se hace en la construcción o en la industria, pero se tendrá que hacer, seguramente. Porque hoy hemos sabido, los datos oficiales de hoy, nos dice que estamos a punto de llegar a los 17.000 muertos. Porque ayer hubo un repunte de 619 fallecidos en 24 horas. Veremos qué pasará hoy. Y bueno, ¿cuáles son las buenas noticias, ¿no? Si hay algún tipo de buena noticia, que nos dé algún tipo, o también o algo de esperanza, en esta pelea a todas luces, a todas luces desestabilizada contra el coronavirus. Miren, hasta un reloj parado acierta la hora dos veces al día. Bueno, confiemos al menos en eso. Tenemos 62.391 recuperados de los 166.000 contagiados oficiales. Sabemos, evidentemente, que hay muchísimos más. Con lo cual, esto demuestra lo que venimos repitiendo desde hace semanas, sigue siendo válido, ¿eh? Si los enfermos reconocidos, ya ha salido adelante un 37% de los contagiados totales, el margen de recuperación es abrumador. Tengan en cuenta que los expertos calculan que hay entre 1 y 2 millones de contagiados que ni siquiera han ido al médico y que, por tanto, lo han superado. Y eso arroja una cifra, hombre, la verdad, esperanzadora. Pese a la letalidad del COVID en grupos vulnerables, es un virus al que se le gana de manera muy mayoritaria. Lo que pasa es que efectivamente llevamos casi 17.000 muertos. Y ese dato no se puede aceptar sin ninguna explicación. Porque las últimas cifras oficiales de mortandad por millón conocidas reflejan que en España ha pasado algo que no ha pasado en ningún lugar del mundo. Salvo en la Francia de Macron, si me apuran un poco. Es uno que se puso a celebrar elecciones y mítines cuando el COVID estaba aporreando la puerta. Por eso, por respeto a las víctimas, por comparación con otros países con menos recursos, que España, donde infinitamente hay menos víctimas mortales. Y porque además Sánchez se permite presumir de gestión todos los días. Esa desproporción entre España y casi todos los demás merece una explicación. Es decir, no puede ser que aceptemos sin más, por mucho palmero, por mucho pesebrista, por mucho tertulianín que tenga este gobierno, que se callen y que no expliquen por qué nosotros tenemos 10 veces más fallecidos, por ejemplo, que un país vecino con menos recursos, como Portugal, o otro, como Corea. La lista es muy larga, ¿eh? Porque nuestros vecinos portugueses tienen 49 muertos por cada millón de portugueses. Alemania 32, Grecia 9, Polonia 6, Rusia 1, Argentina 2, Corea 4. Entre nosotros, entre los peores, Italia 322, el Reino Unido 145, los Estados Unidos 62. Bueno, pues nosotros 350. Es que decir, es que ganamos a países de todos los tamaños y de todos los colores políticos. Hombre, alguna explicación habrá que dar a todo esto. Además de las explicaciones propias, que deben ser muy concisas, para los que ahora vuelven a trabajar, lo de las guías del gobierno, en fin, es muy curioso porque tú le preguntas a la gente y no ha leído ninguna guía, pero publicarse esas guías se publican, ¿eh? Así que la decisión de hoy es una decisión arriesgada. Reactivar la economía. ¿Pero a qué precio? ¿A qué precio lo vamos a reactivar? Hay voces, desde luego, y leyendo, hoy asómense a los medios de comunicación, efectivamente encontrarán quienes utilizan argumentos a favor de esta reactivación, en contra. Y si leen los dos, la verdad es que los dos tienen argumentos de peso. Hay argumentos de peso para reactivar la economía, claro que los hay. También los hay para no hacerlo, ¿eh? Ahí están las decisiones de los gobiernos estratégicas, que tienen más información que nosotros. Y en esta ocasión han decidido efectivamente intentar reavivarla o reactivarla en alguno de los sectores más importantes. Construcción, industria, no solo eso, ¿eh? No solo eso, también otros. Pero claro, con empleados de hogar, sindicatos, la industria no esencial, pero todos tienen que garantizar el cumplimiento de normas de seguridad y que no sean, por cierto, todas aquellas actividades que quedaron prohibidísimas al comienzo del confinamiento, es decir, bares y las que nos gustan, mayoritariamente. Y luego, por otra parte, ayer volvió a aparecer en lo mejor del fin de semana a Sánchez para darnos otra sesión durante una hora, sobre todo para desplegar todo el marketing político. Porque todo, oiga, huele a marketing político. En los labios de Sánchez, palabras como unidad o como lealtad suenan, pues como casi todo, a embuste. La pregunta es ahora, ¿debe ir Pablo Casado a la Moncloa si le llama el presidente del gobierno? Evidentemente sí. Claro que sí. Debe prepararse para una soflama con desahogo, ¿eh? Y estar atento en dónde te mete la trampa, que te la va a meter. Y desde luego, que sepa Casado que Sánchez está deseando que Casado le diga no. No a ese pacto, no a ese entendimiento. ¿Qué pacto es ese? ¿Un pacto de formar un gobierno de concentración? No, ya sabemos que no se lo va a hacer. ¿En realidad lo que quiere es que le apruebe los presupuestos? Sí, ¿a cambio de qué? El deseo fundamental de Sánchez es diluir sus graves errores entre varios partidos y ver si así se ve menos. Primero les insulta en sede parlamentaria. Ahí está Adriana Lastra, esa estadista sin parangón. insulta a los que le aprueban el decreto del estado de alarma, mientras sus socios, por cierto, le dejan tirado. Y luego les dice, hombre, de corazón, con sinceridad, les tiendo la mano. Bueno, que presenten un documento y que luego el documento nos lo enseñen. A los demás, a la ciudadanía, a los votantes. Y ya veremos, ¿eh? Ayer, ya les digo, les faltó vestir la camiseta de Super Pactoman, ¿eh? Es tan fatuo, es tan falso en su apostura, que en realidad es que se transforma en provocación, literalmente en provocación. ¿Es necesario un pacto? ¿Es imprescindible? Hombre, desde luego lo es, si no es un trágala de pleitesía. Tiene que ser muchas más cosas. Pero de eso, si quiere, vamos a ir hablando esta mañana, que ahora tengo otras noticias que darles en estos titulares. A prisión.
Un hombre en Galicia por saltarse el confinamiento hasta 11 veces. El auto del juez recoge que respondía con risas a las advertencias de los agentes. Las excusas iban desde que había salido a dar una vuelta a que iba a cobrar un dinero que le debía un amigo.
Johnson.
El primer ministro británico Boris Johnson ha salido del hospital en el que ingresó hace una semana y donde ha pasado 3 días en la UCI. Johnson todavía no se va a incorporar al trabajo, va a continuar su recuperación durante varias semanas en la residencia de verano.
Nueva York.
La ciudad sigue siendo el epicentro del coronavirus en Estados Unidos. El gobernador de Nueva York lleva 7 días consecutivos comunicando más de 700 muertes, con lo que es posiblemente que la ciudad supere hoy los 10.000 fallecidos.
Partidazo de COPE prohibido.
El Consejo Superior de Deportes prohíbe la vuelta a los entrenamientos a los equipos de la Liga. La Real Sociedad pretendía hacerlo mañana de forma individual y sin contacto entre sus jugadores. Pero Irene Lozano ha recordado que, según el decreto, las instalaciones deportivas están cerradas y el regreso de la actividad deportiva aún no está contemplado. Así que, de momento, los equipos no pueden volver a entrenar. Mientras, la Liga también va a denunciar a la Federación por grabar y difundir el sonido de la última reunión que mantuvieron.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Porque no hay paredes que nos detengan, porque cuando todo invita a frenar, nosotros decimos, esto no tiene que parar. Mercadona, junto a más de 2.000 empresas de la cadena agroalimentaria eficiente y abierta a todos aquellos que se quieran sumar, impulsa la campaña con el hashtag, esto no tiene que parar, para reconocer a todos los trabajadores y empresarios que desde sus fábricas, oficinas o casas están trabajando para que la rueda de la economía de este país no pare. Súmate en estonotienequeparar.com.
En estos tiempos difíciles, cientos de voluntarios se han volcado en ayudar a los demás. Miles de médicos y sanitarios cuidan de nosotros noche y día. Y millones de personas cuidan de todos, quedándose en casa. Cada vez estamos más cerca. Que no nos falte la energía. En Endesa estamos a tu lado y seguimos trabajando para llevarte toda nuestra energía y que todo funcione. Infórmate en endesa.com.
De las actividades no esenciales que vuelven hoy al trabajo, destacan dos. Como les decía antes, la industria y la construcción. Son más de 4 millones de personas, ¿eh? Reconocen que la vuelta a la normalidad va a ser lenta, ante todo va a primar la prevención y la seguridad de los trabajadores. Joaquín Bizmanos.
Después de 15 días, la construcción vuelve al Tajo, allí donde es laborable. Joel, al frente de una contrata, nos cuenta que no podían estar más tiempo parados asumiendo costes. Asegura COPE que retoman con todas las medidas de prevención.
Diferenciación de los tajos, no tener mucho personal al mismo tajo, intentar que los trabajos que requieran de más personal, intentar aplazarlos para más adelante. En las furgonetas hemos tomado las medidas de precaución de ir con mascarilla y guantes y más vehículos para transportar menos gente, ¿no?
También la industria dice que ha tomado medidas que vigilará que se cumplan con todo desde el sector del azulejo y la cerámica. Vicente Nondi de Deu admite, por ejemplo, a COPE que el inicio de la actividad de la producción será gradual para ajustarla a una demanda que se ha desplomado.
Ese arranque va a ser muy lento. Nuestra demanda es la que es. Los pedidos entran a cuentagotas.
En este sector, los pedidos en España han caído un 80%. Todo indica que la vuelta al trabajo en la industria, en la construcción, será a medio gas.
El gobierno recomienda evitar el transporte público en la medida de lo posible. Si hoy tiene que volver a coger el coche, la policía recuerda que las medidas de control en carretera no se van a relajar. Juan Baño.
Ante la relajación que tanto teme el gobierno, la Dirección Adjunta Operativa de la Policía ordena intensificar los controles para evitar a partir de hoy aglomeraciones en tren y autobuses, especialmente en los servicios de cercanías interurbanas. Refuerza para ello la coordinación policial con las empresas de seguridad privada, ya que son los vigilantes de seguridad los que deberán velar por la separación de los pasajeros tanto en andenes como en interior de los medios de transporte, especifica el oficio al que hemos tenido acceso. Un trabajo que supervisa Policía Nacional. Comisaria Pilar Ayué.
Esta vuelta a determinadas actividades laborables no es sinónimo de relajación y por ello la Policía Nacional va a continuar realizando controles de movilidad. No vamos a bajar la guardia.
Estas medidas se hacen extensivas al resto de transporte público, autonómico o municipal, metro, autobuses, urbanos o interurbanos. Guardia Civil y Policía controlan además los puntos del reparto de mascarillas ordenado por el Gobierno.
Boris Johnson, como saben, ha sido dado de alta después de 10 días ingresado por coronavirus 3 en la UCI. El premier británico quiso agradecer la labor del personal sanitario y el cuidado recibido durante los momentos más críticos. En un video publicado en sus redes sociales, el mandatario aseguraba que los sanitarios le han salvado la vida. Y quiso nombrar a varios miembros del equipo médico que le han atendido. E hizo mención a dos sanitarios, una enfermera de Nueva Zelanda y un enfermero de Portugal. Ambos cuidaron incansablemente durante 48 horas más críticas que Johnson pasó en la UCI. Aseguró también haber sido testigo de la valentía del personal hospitalario. Tanto Luis como Jenny, así se llaman, han recibido el reconocimiento de sus respectivos mandatarios políticos. Estos dos chavales apenas rondan los 30 años. Son solo un ejemplo de la enorme labor que hacen los sanitarios cada día en esta dura crisis. Un trabajo incansable, ahora más visible por el coronavirus. Igual le salva la vida a un primer ministro que a un vecino cualquiera.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
En el ascensor de mi casa, una vecina que se llama María ha puesto un cartel diciendo que se ofrece hacer la compra a los ancianos, a los que tengan necesidades, ¿no?
Abren la puerta al conocimiento.
Esas rutinas que ordenaban de alguna manera nuestra vida han desaparecido y bueno, pues nos encontramos con esta sensación tan extraña que
recuperar,
yo no sé si puede
hay ir. Que interiorizar en nuestro hogar esa serie de actividades que realizábamos fuera y compartimentalizar nuestra vida.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
A las 3 de la tarde comparecía Pedro Sánchez tras una reunión con las comunidades autónomas, un reencuentro virtual en el que no faltaron críticas de los líderes autonómicos a la gestión de la crisis por parte del gobierno. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La evolución de la pandemia esta semana llevará a Pedro Sánchez a decidir si arranca el 26 de abril una desescalada progresiva y cautelosa. A la espera, el presidente refuerza el mensaje de que el estado de alarma sigue ante el temor de un repunte con la vuelta al trabajo de sectores de la economía. Pensando ya en el día después de la crisis sanitaria, en la fase denominada como de posguerra, el presidente va a iniciar contactos con los partidos, agentes sociales, además de unas comunidades autónomas cada vez más críticas con la ausencia de coordinación y planificación del gobierno, tal y como quedó patente en su quinto encuentro semanal. La idea de Sánchez, al menos ante la opinión pública, pasa por converger en un acuerdo de reconstrucción nacional. Confía, de hecho, en celebrar antes de que acabe esta semana una cita conjunta para impulsar esos nuevos pactos de la Moncloa. Esa es la intención, subraya la cadena COPE el entorno presidencial, entendiendo que quien se descuelgue quedará en evidencia.
Vamos con un mensaje de Fluchos que nos quiere decir que esta lucha nos ha hecho estar más unidos que nunca. Tanto los ciudadanos como las empresas estamos poniendo todo de nuestra parte en este proyecto común, porque no cabe duda de que todos tenemos algo que aportar, como Fluchos, que colabora fabricando batas para que en los hospitales no falte material. Desde luego, este sentimiento colectivo nos va a llevar muy lejos.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente un agente me atendió teletrabajando. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Si eres accionista de BME, puedes participar si lo deseas en la oferta de adquisición de acciones lanzada por SIX. Consulta con tu banco hasta el 11 de mayo y podrás vender cada una de tus acciones a 33,4 euros. Di sí a SIX. Más información en SIX-group.com y en el teléfono 900-800-903. Precio sujeto a ajuste por dividendo que BME tiene previsto distribuir el 8 de mayo. Folleto registrado en CNMV.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? ¿Cómo les va? Son las 7:30 de la mañana de un lunes, 13 de abril del 2020, es lunes de Pascua. Es un día feriado en media España. Y hoy, aquellos lugares donde no es feriado vuelven a trabajar las actividades no esenciales que puedan cumplir con la guía de buenas prácticas del gobierno. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que los albañiles de obras nuevas, no de reformas, obras nuevas, grandes obras que no se mezclen con vecinos, para entendernos, pueden acudir a una obra a trabajar, pero solamente pueden acudir a un inmueble para una reparación urgente, si realmente es una reparación urgente. Y luego la industria no esencial, o quienes no pertenezcan a bares, restaurantes, servicios, vamos, pueden volver a trabajar. Esos otros están, como saben ustedes, terminantemente prohibidos. Y la idea es hoy repartir mascarillas en algunos transportes públicos. Y al que vuelva a mezclarse con el mundo, le recomiendan ducharse, lavar la ropa entre 60 y 80 grados cada vez que vuelva a casa y, en fin, que van a, algunos jersey van a encoger todo lo más grande, ¿no? Pero lo bueno es que las UCIs tienden a estar menos presionadas, por ejemplo, que Canarias no ha registrado ninguna muerte en los últimos dos días, pero hay casi 17.000 muertos, 619 el último día. Con lo cual, eso de el desmontaje de este confinamiento va a tener que seguir esperando. Fíjenlo ustedes, hombre, no muy largo, pero un poco más largo, sí. Ahora permítame que nos subamos al tren de la noticia Renfe.
Tras la ampliación del estado de alarma por parte del gobierno y como consecuencia de la emergencia sanitaria, Renfe anula todos los billetes de tren para viajar entre el 12 y el 25 de abril, ambos incluidos. A todos los viajeros se les devolverá el 100% del importe, independientemente del tipo de tarifa que hayan abonado. Además, Renfe pone a la venta una nueva oferta con menos trenes y plazas. Más información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda que puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera si entras en cope.es.
Pilar García de la Granja Expropiada, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, felices fiestas.
Antonio Naranjo Expropiado también, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Profesor Güey del Líbana, buenos días.
Hombre, abrazos virtuales y entusiasmos raudales, don Carlos, ¿qué tal?
Bien, bravo ahí.
Bravo, bravo.
Araki, buenos días.
¿Qué tal?
Buenos días.
¿Qué se habla de la vuelta parcial al trabajo esta mañana?
Bueno, pues que es una decisión difícil, ¿no? Seguramente necesaria, pero arriesgada. El grueso de quienes incorporan son esos 4 millones de trabajadores de la construcción y de la industria. En el periódico de Cataluña comentan, por ejemplo, que en la construcción la patronal y los sindicatos han acordado que se hagan controles de temperatura a los trabajadores y normas de seguridad laboral, como el no compartir herramientas. Pero digamos que una crítica bastante extendida esta mañana en los periódicos es que el gobierno deja a la buena voluntad de las empresas cómo va a salir la cosa. Como dice El Mundo, Sánchez carga a las empresas la protección sección en la vuelta a la actividad, mientras los sindicatos, subraya por ejemplo ABC, exigen que no se vuelva al trabajo donde no se garantice la salud. Claro, la razón dice que la inspección laboral va a vigilar esa vuelta al trabajo, pero sin un marco legal. Solo hay una guía de buenas prácticas, se confía en la buena voluntad de los empresarios, será difícil que los inspectores tengan amparo jurídico para poder sancionar. Se teme un repunte de los contagios, dicen algunos expertos, pero el confinamiento sigue y la movilidad urbana ha bajado en este mes un 70%. Esta vuelta al trabajo parcial puede suponer aumentarla un 10%. El doctor Benito Almirante, que es jefe de enfermedades infecciosas en el Hospital Valdebrón, en Barcelona, da en El País una clave interesante. Él dice que seguimos sin conocer de dónde salen esos 4.000 contagios que sigue habiendo a diario en España. Si son en residencias de ancianos, el confinamiento no basta. Si son intrafamiliares, el confinamiento en casa puede ser perjudicial. Y si son entre trabajadores de servicios esenciales, pues en este caso poco se puede hacer.
Profesor, usted estaba por la vuelta al trabajo con precaución o es
sí.
Demasiado arriesgado. ¿Es buena medida o no?
Yo es que en este caso, claro, soy consciente de que la economía está apocalíptica, ¿no? Pero, sin embargo, entiendo que las autoridades sanitarias son las que tienen que decidir el qué y el cómo, ¿no? Aquí, por tanto, decía ahora Araquis, hombre, los empresarios son los que se encargan, bueno, también los trabajadores y su responsabilidad, ¿no? De la distancia y de cumplir con las normas. Yo, en principio, creo que son las autoridades sanitarias. Si esta vuelta al trabajo puede ser y no hay riesgos, pues encantará la vida, porque así el parón económico va a ser menos duro, ¿no? Pero bueno, ahí es que es muy difícil entre salud y gobernar, don Carlos.
¿Y Pilar?
Yo es que creo que tiene que haber un plan, y lo que no hay es un plan, y no se puede contraponer salud, economía, ¿no? Las dos cosas forman parte de la misma moneda, son las dos caras de la misma moneda. Entonces, si tú decides que hay que desescalar el confinamiento y que hay que ir a trabajar, tienes que poner unas medidas claras y concisas encima de la mesa para que todo el mundo siga esas directrices. ¿Qué pasan? Nos lo han dicho todos los expertos, por un test, en primer lugar, y luego por tener mascarillas, lavarte las manos, los 2 metros de distancia y todas esas cosas. Pero tú tienes que saber quién está infectado y quién no, y eso pasa por una cosa que se llama test.
¿Y aquí, Antonio?
Pues mira, hoy hemos visto una impactante fotografía que se veía unas enfermeras del Hospital de Albacete vestidas con manteles publicitarios a falta de trajes. También vemos que no se hacen test a los trabajadores sanitarios, ya no digo a la población en general. Entonces, ¿cómo es posible que cuando un mes después de empezar el estado de alerta no se haya hecho lo básico, se pretenda ahora que las empresas, allá ellas, como puedan, después de un mes cerradas y, en fin, con todos los problemas que eso comporta, se encarguen de proteger a los trabajadores? Entonces, como yo creo que el gobierno no puede decir, bueno, pues que pase lo que Dios quiera, sino que sabe que los contagios, manteniendo unas mínimas medidas de distancia y cuidado, que ya todos hemos aprendido y tenemos, no van a crecer, lo que me pregunto es, si no son vulnerables los trabajadores que hoy vuelven en esas condiciones de semiabandono aparente por parte del gobierno, no son vulnerables al coronavirus, porque hay que mantener confinados a los niños sin salir a los parques. Es decir, ¿el confinamiento está siendo una medida sanitaria o también una medida política en el sentido de que con ella juega el gobierno para apretar o aflojar en función de unos intereses que no son estrictamente sanitarios? Porque si de verdad es peligroso ir al trabajo, ¿qué demonios hacen mandando al trabajo hoy a tantos millones de trabajadores y obligando a unos empresarios agotados a buscarse la vida y las mascarillas? Y si no lo es, ¿qué demonios hacen todas las personas que no pertenecen a grupos vulnerables encerradas en casa?
Y una segunda derivada, ¿no? Llevamos un mes confinados, que es algo extraordinario en democracias. ¿Este mes para qué lo han utilizado?
Ya, los mensajes lanzados ayer por Sánchez, ¿qué eco encuentran en los diarios?
Pues mira, si leemos a la mayoría de columnistas, digamos que escaso, por no decir nulo, ¿no? Santi González en El Mundo confía en que PP y Ciudadanos no piquen otra vez en ese anzuelo que les tiende un pescador muerto. Eso sí, en el mismo periódico publica una tribuna hoy la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, escribe que es el gobierno el que tiene que demostrar si de verdad quiere rectificar y buscar amplios consensos o pretende seguir como hasta ahora. Es la hora, dice, del verdadero patriotismo. Según El País, el PP y Vox exigirán la salida del gobierno de Pablo Iglesias para iniciar algún tipo de diálogo. El director director de ABC, Vieito Rubido, escribe que Pablo Casado debe acudir a la cita con el presidente, pero pedirle un documento base al Ejecutivo, que se moje, por ejemplo, en defensa de una economía libre y no una estatalización por la puerta de atrás. La Razón pregunta a los ciudadanos. Le sale una encuesta en la que la gran mayoría, un 74%, pide ese pacto entre todos los partidos para salir de la crisis. Ese gran acuerdo nacional, dice el editorial, debe tener varias premisas. La primera, dejar claro que el Estado no puede convertirse en la primera empresa de España. A Sánchez le corresponde liderarlo. Debe contar con los empresarios. Necesita al PP, pero no puede reclamar apoyos mientras su portavoz insulta a la oposición. Es su obligación, dice en una entrevista el alcalde de Madrid, Martínez Almeida. Es bueno un gran acuerdo nacional, pero recuerda que Pablo Casado ha propuesto al presidente hasta 12 pactos de Estado y no ha obtenido respuesta. En fin, Luis Ventoso en ABC escribe que si Sánchez es capaz de echar del gobierno a Podemos, que ya fabula con intervenciones marxistas en las empresas y rompe con los separatistas antiespañoles que lo sostienen, se podría empezar a hablar.
¿Ustedes creéis que sí, que no, que todo lo contrario, Pilar?
Bueno, yo creo que los pactos de Sánchez son los pactos de Sánchez. Y con esto lo que quiero decir es que ni ha pensado en el futuro de la izquierda, ni está pensando en llegar a acuerdos con la derecha, quiere amainar a los nacionalistas, quiere amainar a Podemos, que ya no sabe cómo hacerlo, y luego quiere mutualizar, esa palabra que está tan de moda, el desastre o las posibles falta de previsión de la crisis con Pablo Casado. Y por lo tanto, a mí me parece que así no se puede empezar nada bueno. Yo creo que debería haber un papel público que todos conociéramos. Mira, exactamente igual que hizo con Torra, ¿verdad? Bueno, pues un papel público en donde diga yo ofrezco esto, qué se negocia, qué no se negocia y a dónde queremos ir. Si es muy sencillo, somos mayores, tenemos tiempo para leer, estamos en casa.
Sí, además, lo primero que hay que decir es que el consenso ya existe. Es que el gobierno habla como si hasta ahora hubiera remado en solitario sin el apoyo de nadie. Ha sido todo lo contrario, afortunadamente. Lo segundo, que claro que hace falta consenso. Solo faltaría que discutiéramos la necesidad en esta emergencia de que se hicieran esfuerzos compartidos y se olvidaran viejas cuitas mediocres e inferiores al lado de lo que está pasando. El problema aquí es que si con esas dos premisas resulta que el discurso está siendo a un frentista y sobre todo no tenemos claro para qué vale ese consenso y tenemos la sensación, yo al menos, de que se utiliza y se esgrime para dos cosas. La primera, para borrar la huella y que no parezca que aquí ha habido una situación excepcional sanitaria como la que has contado hace un momento, Herrera. Y la segunda, para seguir haciendo lo mismo. Es decir, si Sánchez de verdad quiere un consenso, que yo creo que todos pedimos y obligaríamos a cualquiera a firmarlo, lo tiene que explicitar en público y tiene que ser para hacer las cosas distintas y para reflexionar las que se han hecho mal hasta ahora. Y no tiene pinta de que esa sea la intención del presidente.
Bueno, es otro de los asuntos del día y también, además de ello, la lucha sanitaria contra el virus hoy que se destaca.
Mira, hay un par de periódicos, Herrera, La Razón y El País, que coinciden más o menos en el enfoque. Y es que pasada, parece, la fase más aguda de este combate, va llegando la hora de ocuparse de pacientes, digamos, relegados por la brutalidad del virus. Las UCIs empiezan a abrirse, se cuenta hoy, enfermos libres del virus. Se cuenta que los hospitales están desinfectando sus instalaciones, buscando áreas descontaminadas. Como explican hoy varios médicos en El País, esa fase de repliegue es también muy complicada, porque hay que recuperar quirófanos que se han utilizado estas semanas para el COVID, hospitales de día, espacios de consultas externas con seguridad para los pacientes, y comentan además que nos va a dejar cosas buenas esta crisis sanitaria. Por ejemplo, entre los sanitarios, pero también entre nosotros los pacientes, hacer mejor uso de las urgencias, de las consultas externas. Se ha demostrado, explican, que muchas cosas se pueden hacer telemáticamente. Y hay otra enseñanza, la necesidad de producir material sanitario nacional y no fiarlo todo a la importación de los mercados con China como gran proveedor. En El Mundo publican hoy un reportaje sobre ese mercado salvaje de material sanitario, porque dice que ahí se juntan estos días gobiernos de todo el mundo como el nuestro, que acuden con urgencias por no haber sido previsores, dispuestos a pagar sobreprecios, se juntan con comisionistas que estos días están ganando más dinero que en toda su vida. Aquí no hay armas, hay respiradores que hace un mes valían 12.000 euros y ahora se venden a 40.000.
Bueno, eso es, en fin,
sí, pero claro, esto forma parte de la pandemia, ¿no? Lo que hay que tener claro es que efectivamente hay que impulsar un sector nacional sanitario. Eso parece evidente, ¿no? Pero dicho eso, que tendrán que ser empresas privadas que se pongan a trabajar en ello, a mí lo que me parece es que en materia económico-sanitaria lo que hace falta es también un plan.
Pero a ver,
¿Qué queremos y qué no queremos?
Yo comparto todo lo que acabo de decir, pero también miremos un poco para atrás. No me parece que el punto de partida sea el correcto. Es decir, un país con el gasto público que tiene España, con la riqueza que genera España y el Producto Interior Bruto que tiene, debería de haber estado ya preparado para esto como lo estaban otros. No puede ser que hayamos descubierto que no teníamos 5.000 respiradores, que es lo que hubiera hecho falta, seguramente para salvar muchas vidas. No puede ser que descubramos de repente que nuestros sanitarios no tienen ni guantes, ni mascarillas, ni trajes. No puede ser que en un país que tiene no sé cuántas diputaciones provinciales, no sé cuántas televisiones públicas, autonómicas, bla, 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 que no tengamos, sin embargo, lo más básico para combatir lo que haga falta en materia sanitaria. No puede ser, y esa reflexión la tenemos que hacer cuando pase todo esto.
Uh-huh. Bueno, con CaixaBank, profesor, la clave económica de hoy es ¿dónde está el dinero?
Pues no hay dinero, don Carlos, por parte del Estado para afrontar el apocalipsis económico que se vislumbra. Y no será porque los españoles no hayamos apoquinado todos estos años, pasando de pagar en el año 2011 350.000 millones de euros entre impuestos y cotizaciones sociales a 440.000 millones en 2019. Sin embargo, la trituradora de gasto público que es nuestro Estado ha devorado nuestras contribuciones y tiene la caja seca y la deuda al límite. El otro día, Cristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, lo decía: esta semana vamos a conocer las perspectivas de la economía mundial con las peores secuelas económicas desde la Gran Depresión del año 29 del siglo pasado. Ambiente, pues, apocalíptico, don Carlos, con 170 países cuyas economías se desploman y una crisis que golpea sin piedad al comercio minorista, a la hostelería, al transporte y al turismo, cobrándose víctimas en autónomos, empleados de pequeñas y medianas empresas y abocando a los infiernos a las pymes. El Fondo Monetario Internacional apela a proteger a las personas y empresas afectadas con medidas fiscales, incluyendo aplazar el pago de impuestos. ¿Dónde está en España la protección por parte del gobierno a las empresas, o es que también por orden ministerial se las intervendrá? Es imperativo atender, don Carlos, un salvavidas a los hogares y las empresas, afirma la señora Georgieva. Llegarán ahora 24.000 millones de euros del dinero desbloqueado por el MEDE como ayuda europea. Ojo, don Carlos, a título de préstamo laxo sin condiciones para afrontar los costes sanitarios y solo eso del virus. Con eso no hay para empezar. Nuestro gobierno no mueve ficha en favor del tejido empresarial y la debacle tendrá tintes apocalípticos. De 2015 a 2019, nuestro Estado ha ingresado, atención ahí, 2.245.534 millones de euros y ha aumentado su deuda en 266.584 millones. ¿Dónde está el dinero, don Carlos? ¿Se ha actuado con diligencia o es la propia gestión del Estado la que nos precipita al apocalipsis?
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Iberdrola quiere contarnos cosas muy interesantes.
Pues sí, Herrera, garantizar la energía para que sigamos dando luz, así de principio. Así es como Iberdrola se compromete con el presente de nuestro país, apoyando a los mayores con un servicio gratuito de urgencias eléctricas, donando más de 25 millones de euros en material sanitario y facilitando el pago a miles de hogares, autónomos y pymes. Pero Iberdrola se compromete también con el futuro de todos, adelantando pagos a proveedores y reforzando las inversiones previstas, uniendo todas sus energías. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Con la 11, Nara, buenos días.
Buenos días, hay que ver cómo está el panorama, ¿eh? Vaya tela, ¿sabes?
Sí, bueno, sí.
Es que yo escucho al profesor y es que de verdad que me acojona, perdón por la palabra.
Sí. No, hombre, no.
Te dan ganas de huir, pero dices,
¿de
dónde?
De verdad.
Dices, no puedes huir a ningún sitio.
Claro. Yo cuando me entero que se ingresan millones, digo, ¿quién echa las cuentas ahí?
Con es como el
que
fútbol.
A mí me cuesta sumar. Sí, fíjate el Barcelona cómo está, que dice que se han llevado 900.000 euros por la cara, ¿eh? No dicen quién. pero dicen que alguien se lo ha llevado, ha metido la manita en la caja. Pero en fin, el gobierno se planta e impide que la Real Sociedad entrene, que iba a entrenar el martes, y ha dicho que no. Llamó incluso la propia secretaria de Estado, Irene Lozano, llamó personalmente al presidente de la Real y se lo dijo: aunque sea un equipo de baloncesto no podéis entrenar. Tú sabes que la secretaría está poco puesta en deporte.
Pero ¿y por qué?
Ya un asesor le dijo, no, que son de fútbol, que son de fútbol. Ah, vale, pues los de fútbol tampoco.
¿Pero por qué puede ir un currito a una obra hoy y no pueden entrenar 11 o 12 jugadores de fútbol en un campo cerrado? Yo no lo entiendo.
Además, un campo que es muy grande puede entrenar uno en cada esquina. Claro.
Uno en cada esquina, por supuesto. Bueno,
en el Bayern han empezado, ¿eh?
Sí, pero el Bayern es que tiene muchos medicamentos. Sí. Por eso se llama el Bayern.
Claro, hombre, tiene la aspirina. No, ese es el otro, ese es el Leverkusen. El de Leverkusen es el Leverkusen.
Está claro las exigencias que dice la AFE para volver. Volverán cuando lo digan las autoridades, pero habrá 15 o 20 días de preparación, una pequeña pretemporada. Habrá test para todos los jugadores y tendrán que transcurrir 76 horas entre partido y partido, y quedan prohibidos los autógrafos, igual que yo también.
Ahora son 49, enseguida a las 8, resumen de noticias.